En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos de Música y Letra, un saludo de Javier Pérez en la parte técnica y de Andrés Amorós al iniciar este programa que continuamos con los centenarios. Si el sábado pasado hemos escuchado los tangos modernos, el nuevo tango de Astor Piazzolla, ahora vamos a dedicar dos programas a un nombre mítico de la ópera, a Enrico Caruso. De Caruso, efectivamente, este año 2021 se cumple también el centenario de la muerte. Vivió de 1873 a 1921 y es un mito del tenor clásico, de la ópera, sobre todo el gran tenor de comienzo de siglo. Su carrera pues dura desde fin de siglo 1895 hasta 1920. Él era napolitano. Personalmente representaba un poco el prototipo, el arquetipo del emigrante italiano en Estados Unidos. Fue el gran ídolo del Metropolitan. Allí interpretó cientos de actuaciones, un verdadero ídolo de los norteamericanos, y además un poco ese carácter italiano tópico, si ustedes quieren. Siempre sonriente, comilón, mujeriego, una vida sentimental, en fin, complicada, con varias mujeres, en cierta medida, si quieren, el antecedente de lo que luego fue Pavarotti. Y otra cosa también que coincide justamente con el comienzo de las grabaciones, y él es el gran tenor que consigue que esto se popularice así gracias a las grabaciones, pues es el primero que vende 1 millón de ejemplares de Vesti la Giuva, luego lo escucharemos, de Pagliacci, de Leoncavallo. También, fíjense, es el que canta la Mattinata de Leoncavallo, que si no me equivoco es la primera obra, se considera, escrita ya para grabarse, no para interpretarse en primer lugar y luego grabarse. Tenía una voz pues verdaderamente extraordinaria, mucho gusto, una potencia. Incluso hay muchas teorías, ustedes pueden, si les divierte el tema, entrar en internet y ver por qué cantaba tan bien, por qué tenía esa voz tan singular, tan extraordinaria, y se han dado razones que incluso él admitía, más o menos razones fisiológicas, que si tenía el pecho pues muy fuerte y la boca muy grande, y que él decía que su éxito se basaba en gran medida en la memoria, también algo en la inteligencia, mucho trabajo y algo de corazón. Y se cuentan anécdotas, bueno, que sostenía una nota durante 40 segundos. Incluso se contaban historias pues de que era capaz de mover, fíjense, supongo que esto es una leyenda falsa, de mover un piano simplemente con su voz, no de romper, como se dice a veces, una una copa de cristal. Bueno, vamos a escuchar el programa de hoy, son fragmentos de ópera, fue también el que popularizó las grandes canciones napolitanas. Vamos a escucharle un recital, digamos, de canciones de ópera, lo más conocido, lo más famoso del repertorio de la ópera clásica. Claro, a ustedes les sonarán otras versiones más recientes, pues las de Kraus, la de Pavarotti, las de nuestros grandes tenores españoles, por supuesto, pero esto les sonará un poco antiguo, claro, primero por el tono de voz, por la forma de interpretarlo, también por la grabación, aunque tengo que decir que aquí Javier Pérez me ha ayudado mucho porque va eligiendo las versiones remasterizadas, o sea, aunque que se han vuelto a grabar, aunque en principio eran probablemente probablemente discos de baquelita antiguos que se oía muy mal, creo que vamos a poderles ofrecer unas versiones que se oyen bastante bien. Bueno, empezamos con la primera, y no quiero alargarme, que es un, no es quizá lo más popular para los no expertos, pero es una bellísima, bellísima ópera, una bellísima, un fragmento de ópera, Ombra mai fu, de Händel. En realidad esto es algo muy curioso, es del año 1738, de una ópera que tuvo pues poco éxito, que se ha redescubierto en el siglo XIX y que tiene este fragmento muy curioso porque lo dedica el intérprete a un árbol, a un plátano. La ópera es Jerjes I de Persia, y dice lo siguiente, les traduzco: frondas tiernas y bellas de mi plátano amado, que me sonría sobre ti helado, que los truenos, los rayos, los relámpagos nunca estropeen tu dichosa paz, ni que un viento huracanado logre profanarte. Ombra mai fu, nunca hubo una sombra de un plátano más querida, más amable y más suave. Otros lo han interpretado como un símbolo bueno de la paz, del reposo, de la tranquilidad. Como ustedes quieran, escuchamos de Händel, Ombra mai fu, por Enrico Caruso. Son 4 minutos.
Procelle, non vol tragino mai la carapace, ne giunga profanarvi vostra rapace.
En este programa que dedicamos a Enrico Caruso, en su centenario, hemos escuchado este aria de ópera, quizá no tan popular para el gran público, pero bellísima, de Händel, Ombra mai fu. Y ahora vamos, sí, a una de las arias pues más conocidas de todo el repertorio, de la una de las óperas más bellas y más conmovedoras, de La Traviata de Verdi, El Brindis, El Liviam. Recuerdan que, por ejemplo, pues esto ha sido una prueba de fuego, digamos, para todos los tenores, y que es uno de los éxitos mayores de nuestro Plácido Domingo. Es El Brindis. Les traduzco, les recuerdo: bebamos en las chispeantes copas que la belleza engalana, y el fugaz instante embriáguese de voluptuosidad. Gustemos las dulces emociones que el amor despierta, ya que su mirada omnipotente se dirige al corazón. Está mirando a Violeta. Libemos el amor, que en las copas hallará más cálidos besos. Y todos libemos el amor. Entonces Violeta: sabré compartir con vosotros mis horas felices, etcétera. Todos gocemos. La copa y el canto embellecen la noche y la sonrisa. Gocemos que el nuevo día nos sorprenda en este paraíso. Y concluye Violeta, le dice Alfredo: la vida es solo placer. Y él responde: solo cuando no se conoce el amor. Escuchamos a Caruso en Liviam de La Traviata. Son 3 minutos. Hemos escuchado, no hace falta que les diga el título, la versión de Enrico Caruso del Liviam, El Brindis de La Traviata. Y dentro de la misma ópera maravillosa de Verdi, el final del acto primero. Violeta le ha preguntado: ¿hace mucho que me quieres? Y Alfredo: sí, desde hace un año. Y entra el aria: Un di felice eterea. un feliz día etérea resplandeció desde delante de mí, y desde aquel día temblando viví de un amor desconocido, de aquel amor que es latido del universo entero, misterioso, altivo, croce e delizia, cruz y delicia para el corazón. Y entonces Violeta responde, si eso es cierto, huye de mí, etcétera, y concluye Alfredo, oh amor misterioso altivo, la definición del amor con sus contradicciones, cruz y delicia para el corazón. Escuchamos de La Traviata de Verdi, Un di felice, por Enrico Caruso. Son 3 minutos.
Quel dì tremante vissi di ignoto amor, di quell'amor, quell'amor che palpitò dell'universo, l'universo intero. Misterioso, misterioso altero, croce, croce delizia, croce delizia, delizia al cor.
Ah, se c'è me, ah, siete, solo mi sto, ah, oh, 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 oh. Oh, sì, e lui amore. Io sono una genua, alto c'è col, vedi, mamma, vedi, vedi,
vedi,
vedi, vedi, vedi,
vedi, vedi,
Hemos escuchado el aria Un di felice de La Traviata de Verdi por Enrico Caruso. Pasamos ahora a otra de las grandes y popularísimas óperas de Verdi, Rigoletto, y una de las arias más famosas, Cuesta o Quella. Estamos al comienzo, en la primera escena, y lo que nos presenta es al duque cínico, que lo que expresa es que todas las mujeres le dan igual, con tal de que sean mujeres, unas u otras. Dice Borsa, que no nos oiga el conde, duque, ¿qué puede importarme? Podría decírselo a otra. Y contesta el duque, no sería ninguna desgracia. Cuesta o Quella, traduzco, esta o aquella son para mí iguales a todas las otras que veo a mi alrededor. No cedo el dominio de mi corazón mejor, ni a una bella, ni una hermosa, ni a otra. Su hermosura es un don con el que el destino nos adorna la vida. Si hoy esta me agrada, tal vez otra lo hará mañana. La fidelidad es la tirana del corazón. La detesto como una enfermedad cruel. Que sea fiel el que lo desee. Si no hay libertad, no existe el amor. Me río de los celos de los maridos y de los dolores de los enamorados. Si una hermosa me inspira, desafío incluso a los 100 ojos de Argos, el personaje mitológico que era el guardián, porque con 100 ojos podía verlo todo. Bueno, escuchamos este fragmento, este aria cínica de texto, bellísima de música, del Rigoletto de Verdi, Cuesta o Cuela, por Enrico Caruso. Son 2 minutos.
Questa puerta permetta di solo a cantare di volo, intorno mi vedo, nel mio cuore l'impero non cedo, meglio ad una che ad altra bella, tanto solo a tenere fecco al volo, di quel padre nel mio la vita, ma di questa mi torna gran vita, forse un'altra, forse un'altra, un domani lo farà una, e tra forse un'altra, domani lo farà. La comparsa di nonna del cuore vediamo col nordo crudele, con chi vuole di terra di sedere, in alma amor, sono per libertà, che valigi il gemoso amore, cosa di amarti con il mare. Ritorno, non d'arco, i cent'occhi di filo, senti dunque, senti dunque, una qualche verità a chi se mi morde, una qualche verità.
Hemos escuchado a Enrico Caruso en este programa dedicado a él en su centenario en el aria archiconocida Cuesta o Cuela del Rigoletto de Verdi. Pasamos ahora a otra que también es de las más conocidas de todo el repertorio operístico en el mundo entero, que es La Donna e Mobile, que todos la hemos cantado en la ducha o fuera de la ducha. La Donna e Mobile, también del Rigoletto. Les recuerdo que el Rigoletto pues se basa en una obra, el libreto es de Piave, en una obra de Víctor Hugo, El rey se divierte. Se estrenó en el Teatro La Fenice de Venecia el año 1851. Parece que la hizo rápidamente, en un mes más o menos. Nos sitúa en Mantua, en el siglo XVI... la historia trágica de un bufón jorobado que, sin saberlo, entrega a su hija Gilda, escrito, al duque de Mantua. Y en esta escena pues estamos de noche en casa de Sparafucile y están Rigoletto y Gilda escuchando lo que dice el cínico duque. La donna è mobile cual piuma al vento. La mujer es voluble como igual que una pluma al viento, cambia de palabra y de pensamiento, siempre tiene un rostro amable y hermoso, en el llanto o en la risa, pero es falso. La mujer es voluble como una pluma al viento, cambia de palabras y de pensamiento, y repite, edi pensier, siempre es desgraciado, mísero, el que confía en ella, el que le entrega, incauto, el corazón. Y añade todavía lo contrario, pero nunca se siente del todo feliz quien de ese pecho no bebe el amor. Repite, la mujer es voluble, etcétera. Escuchamos esta famosísima aria, La donna è mobile del Rigoletto de Verdi, por Enrico Caruso. Son 2 minutos y medio.
La donna è mobile, qual più al vento. La donna è mobile,
Dentro de este programa dedicado al centenario de la muerte del gran tenor italiano Enrico Caruso, le hemos escuchado en este aria famosísima, La Donna e Mobile. Y pasamos ahora a la escena siguiente de la misma ópera, también del Rigoletto de Verdi, pero ahora el cuarteto, en el acto tercero, el cuarteto que se conoce con el nombre de uno de los versos iniciales, Bella figlia dell'amore. Están hablando y cantando el duque y Magdalena, y luego también Rigoletto y Gilda. Yo les suelo recomendar que hace poco, en una película, la primera que grabó, que filmó un gran actor, que en ese momento cogía el papel de director, Dustin Hoffman, una película llamada Cuarteto, donde hay una serie de viejos cantantes de ópera refugiados en una residencia de ancianos y que para una función benéfica están intentando interpretar lo que fue su gran éxito, exactamente esto, el Bella figlia dell'amore. Les recuerdo, canta el duque, o sea, Caruso, bella hija del amor, soy esclavo de tus gracias, basta una palabra tuya para consolar mis penas, acércate y escucha el rápido latir de mi corazón. Y Magdalena le contesta, ja, ja, me río con ganas porque tales bromas cuestan muy poco, creedme, sé valorar exactamente tu juego. Gilda, yo mismo siempre he podido escuchar algo parecido, unas semejantes palabras de amor, corazón engañado infeliz, no te deshagas en angustia, etc. Rigoletto, calla, de nada vale llorar, escúchame, vuelve a casa, finalmente tengo miedo, vete, etc. Escuchamos el duque, Bella figlia dell'amor, Enrico Caruso en el Rigoletto de Verdi. Son 4 minutos.
Bella figlia dell'amore, chiamo fuori dei vesti tuoi, con rodetto, rodetto salto. Le mie pene corso va, vieni e serati del mio cuore, il precuore palpitar. Ora detto fal tu vuoi, le mie pene
Escuchado a Enrico Caruso en Bella figlia dell'amor del Rigoletto de Verdi, el que habíamos escuchado antes, Questa quella, La donna è mobile y dos fragmentos de La Traviata. Pasamos ahora a otro compositor italiano, Donizetti. Donizetti, que tuvo pues una vida muy desgraciada, el pobre, de Bérgamo, de 1797 a 1848, una vida familiar trágica, murió su mujer, varios de sus hijos, y acabó enfermo y con locura. Y lo que representa es sencillamente lo que se llamó el verismo. El verismo, que permitía el lucimiento extraordinario del intérprete. El verismo, es decir, intentar acercar la ópera a la realidad, que fuera creíble dentro del tono lírico y heroico. A veces es el autor de obras como Lucia di Lammermoor, Don Pasquale, La Favorita, etcétera. Fue también uno de los autores favoritos de Beniamino Gigli. Y lo que vamos a escuchar ahora pues es un fragmento de quizás de los más famosos de toda la historia de la ópera, Una furtiva lágrima de L'Elisir d'Amore. Recordarán que en este programa hemos escuchado pues varias veces fragmentos de esta ópera, por ejemplo lo que canta Nemorino al comienzo, el Quanto è bella, quanto è cara. Bueno, lo que consigue el compositor pues es Donizetti es unir por un lado lo un poco humorístico, digamos, con lo romántico, y por eso fue el éxito enorme de Caruso, también de Beniamino Gigli, de Carlo Bergonzi, de Juan Diego Flores, etcétera. Les recuerdo lo que vamos a escuchar ahora traducido: Una furtiva lágrima. Una furtiva lágrima en sus ojos despuntó, a aquellas alegres jóvenes envidiar pareció. ¿Qué más estoy yo buscando? Ella me quiere, sí, me quiere. Lo veo, lo veo. Un solo instante los latidos de su hermoso corazón creo sentir. Mis suspiros se confunden por poco con sus suspiros. Los latidos, quiero sentir los latidos, confundir los míos con sus suspiros. Sí, el final, muy romántico, muy, muy hermoso. Cielos, se puede morir. No pido más, no pido. Ah, cielos, se puede morir. Y repite, no pido más, no pido. Se puede morir, si puedo morir, si puedo morir, de amor. Se puede morir de amor. Escuchamos así pues a Enrico Caruso en este aria, Una furtiva lágrima. Son aproximadamente 5 minutos.
Thank you. no morir, a no morir.
Hemos escuchado al gran Enrico Caruso en Una furtiva lágrima del Elixir d'amore de Donizetti. Y pasamos ahora a otro de sus grandísimos éxitos. Cuentan, yo no sé si es exactamente así, pero bueno, que fue la primera vez que una grabación de música clásica, de ópera, se llegaron a vender 1,000,000 de ejemplares. Me refiero al aria de Pagliacci de Leoncavallo, Vesti la giubba. Leoncavallo pues vivió una vida bohemia, romántica, en París, y lo que vamos a escuchar es el final del acto primero, cuando presenta la tragedia de Canio. Canio, que es el director de una compañía de titiriteros, y aquí pues hay un juego parecido al de un drama nuevo, la obra española de Tamayo y Baus. El personaje que es engañado en la vida real, el actor, pero que a la vez se entera de ello cuando está recitando pues uno de los dramas. Entonces se mezcla la ficción con la realidad, dentro de que todo es ficción, naturalmente, y viene esta confesión desgarradora de Canio a recitar, a actuar, etcétera, y el título con el que se le conoce es Vesti la giubba, es decir, ponte el disfraz. Fíjense, curiosamente recuerdo que no hace mucho, en una hermosa película, Los Intocables, de Elliot Ness, pues Al Capone, el personaje histórico, el gánster terrible, llora de emoción escuchando esto. Les traduzco lo que dice Canio. Actuar, mientras preso del delirio, no sé lo que digo ni lo que hago. Sin embargo, es necesario esforzarse. Va. ¿Eres tú acaso un hombre? Se ríe, ja, 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 tú sei payacho, eres un payaso, vesti la giubba, ponte el disfraz y blanquéate la cara. La gente paga y quiere reírse. Y si Arlequín le roba a Colombina, ríe Polichinela, porque todos aplaudirán. Convierte en bromas las penas y el llanto, convierte en un gesto el sollozo y el dolor. Ah, ríe Polichinela sobre tu amor roto, ríe del dolor que te amarga el corazón. Y sollozando, pues se dirige lentamente hacia el teatrillo mientras va cayendo el telón. Recuerdan que el final, la comedia, es finita. Bueno, este momento tan trágico, vamos a escuchar a Enrico Caruso en Vesti la giubba del Pagliacci de Leoncavallo. Son 4 minutos. Oh! Hemos escuchado al gran Enrico Caruso en este aria tan trágica que hacía llorar a Al Capone y a muchos de nosotros también. Vesti la giubba, viste la ropa, de Pagliacci, de Leoncavallo. Y todavía vamos a escucharle en dos fragmentos, pasamos ahora al otro gran compositor de ópera italiano, claro, a Puccini. De Puccini, ese autor de melodías bellísimas y tan sentimentales, tan conmovedoras, y que no por eso hay que menospreciarlo de ninguna manera, como algunos cursis creen. Bueno, vamos a escuchar dos fragmentos de La Tosca, una de las más hermosas óperas de todos los tiempos. En primer lugar, la conocidísima Recóndita Armonía. Estamos al comienzo de la ópera y vemos al pintor Mario Cavaradossi, que está en la iglesia y va a pintar, y le dice al sacristán: dammi colori, dame los colores. El sacristán obedece, él va pintando rápido, y de repente Cavaradossi pues deja de pintar, para, y saca del bolsillo un medallón que contiene una miniatura, y entonces va comparando lo que ve en el cuadro con la miniatura. Recóndita armonía de distintas bellezas. Morena es Floria, mi ardiente amante, y tú, beldad desconocida, vas coronada con rubios cabellos. Tú tienes azules los ojos, Tosca los tiene negros. El arte con su misterio mezcla las distintas bellezas, pero al pintar el retrato de esta, mi único pensamiento, Tosca, eres tú. Una bellísima, muy lírica aria, que también ha sido la ocasión para que se luzcan los más grandes tenores de la historia. Aquí lo escuchamos a Enrico Caruso. Recóndita armonía de La Tosca de Puccini. Son 3 minutos. comienzo de la Tosca de Puccini cantaba el pintor Mario Cavaradossi Recóndita Armonía. Se la hemos escuchado en la versión de Enrico Caruso. Y nos vamos ahora hacia más al final de la ópera. Les recuerdo que esta bellísima ópera está basada pues en un texto, un libreto de Giacosa, basado en un melodrama de Sardou. Cuenta la historia de amor de Flavia Tosca con el pintor Mario Cavaradossi, y hay un rival, el malvado barón Scarpia. Bueno, al final ha sido condenado a muerte Cavaradossi, y está en el bellísimo también Castel Sant'Angelo en Roma. Yo les aconsejo que vayan, si van a Roma, que crucen ese puente con las estatuas de ángeles de Bernini. Está Cavaradossi ya preparándose, en fin, para sus últimos momentos, y quiere escribir una carta de despedida, y le dice al carcelero: este anillo es todo lo que queda de mis riquezas. Si prometéis entregar mi último adiós, es tuyo. Dice: de acuerdo, pues escribid. Y él canta: elucevan le stelle, y brillaban las estrellas, y desprendía perfumes la tierra, chirriaba la puerta del huerto, y unos pasos acariciaban la arena. Entraba ella fragante y caía en mis brazos. Oh dolci baci, oh languide carezze, oh dulces besos, oh lánguidas caricias, mientras yo estremecido desvelaba sus hermosas formas. Se desvaneció para siempre mi sueño de amor. Ese tiempo ha pasado, el final trágico, terrible, e muoio disperato, e non ho amato mai tanto la vita. Y muero desesperado, y nunca he amado tanto la vida. Elucevan le stelle, de Tosca de Puccini, por Enrico Caruso. Hasta el próximo día.
La fragrante